Un diálogo hecho con palabra propia.
Muy buenos días. Comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar para el análisis y debate de temas de actualidad. Es la emisión del 11 de septiembre de 2022 de Con Palabra Propia, en la que estaremos comentando sobre coleros, revendedores y las ventas que vinculan a las tiendas con las bodegas. Y a propósito del nuevo Código de las Familias, que será sometido a referendo popular, hablamos hoy también de cómo se manifiesta en Cuba la paternidad responsable. La invitación para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y me acompañan en el panel de este domingo Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y también Jesús Mena Aragón, colega jubilado del semanario 5 de septiembre. Los buenos días para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, gracias. Muy buenos días. De nuevo, Con Palabra Propia. También, bueno, el saludo para todas aquellas personas que en este momento nos escuchan.
Por primera vez juntos nosotros en el PRAM.
Así mismo es.
Buenos días. Estamos con la población y siempre estaremos con ella. Muchas gracias.
Con palabra propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
Abrimos el debate de este domingo con el acercamiento a un tema de interés popular, como lo es las irregularidades con las ventas de productos de alta demanda popular que dejan la puerta abierta a coleros, revendedores, a la comercialización de mercancías a altos precios. Para de las Mercedes, Iglesia González, al frente del grupo de enfrentamiento en el gobierno provincial, aborda este tema.
Nosotros sí debemos entrar como grupo provincial, como grupo municipal, lo que tiene que ver con la rotación y la renovación de los integrantes de los grupos, que en algunos casos llevan desde el inicio de la tarea. Y eso hoy no está saliendo como tiene que salir, porque ya ese que está desde un primer momento, desgraciadamente, tiene un tipo de relación, un tipo de compromiso con ciertas y determinadas personas, propiamente inclusive de ella el barrio, que eso no puede existir. Segundo, la selección de los compañeros que van a integrar estos grupos. Yo pienso que cada día nos llama más la atención en que tenemos que profundizar más en cuáles son las cualidades éticas, políticas y morales de ese que estamos poniendo allí. Porque ahí nos hace falta que haya personas que sean integrales, personas que no se comprometan y que no favorezcan a los familiares, que no favorezcan a los amigos, que no favorezcan el acaparamiento y que desgraciadamente nos están afectando el prestigio de esta tarea. Es verdad que existen muchas inconformidades con las medidas organizativas de lo que tiene que ver con la comercialización y con la venta de productos. Como tenemos irregularidades en la distribución, pero que las irregularidades en esa distribución están en correspondencia de lo que entra en el momento que entra. Y ahí no podemos partir de que es planificado tantos productos para tantos núcleos. Eso hay que seguirlo trabajando con todo el personal, pero con la información que le toca a todo el que está allí, a la cadena, a comercio, al grupo de apoyo. Hay que informarle a la gente, informarle. Miren, hay aquí unidades que cuando ponen el cartelito que hay pollo para 100 núcleos, hay aceite para 120 núcleos, y con los números puestos ahí, la tarea sale mejor. ¿Pero por qué? Porque la gente está viendo si me toca o no me toca. Si no me toca, yo no tengo que estar parada en la tienda esperando una cola. Pero eso se informa previamente desde la propia bodega, que yo he llegado, mira, hoy a ustedes no le toca, le toca de los números de tal a tal. Pero eso no está saliendo como tiene que salir. No ha sido efectiva la información y la comunicación entre los eslabones de la cadena: gobierno, bodeguero, empleado de la tienda y población. Eso nos está fallando. Y tenemos que reconocer que eso nos sigue fallando. Amén de todo lo que se ha tratado de verdad que llegue a la gente. En las unidades destinadas a la comercialización de mercancías en MLC y en las que se realizan ventas mayoristas a las formas de gestión no estatal, no siempre se logra el cumplimiento de los límites para la adquisición de productos y la detección de personas reiterantes, lo que se ha convertido en la principal vía de abastecimiento a los revendedores ilegales y en el mercado informal a precios especulativos. Mira, se vende en MLC en zona más, yo he visto bajando un parle completo de cerveza y lo están montando en un jeep. Yo quisiera que en algún momento se me explicara a esas personas que lo pueden comprar, que se le vende por venta mayorista. No siempre se logra el cumplimiento de los límites para la adquisición de productos, la detección de personas reiterantes, las que se han convertido en la principal vía de abastecimiento a revendedores ilegales en el mercado informal. Bueno, Sonamax vende ITH. Aquí nos han llegado varias quejas con el tema de que cualquier trabajador por cuenta propia va y se presenta a ITH y le venden N cajas de pollo. No solo el por mayor, sino que si yo vendo pizza, ¿por qué tengo que comprar pollo en ITH? Entonces, en eso también, eso nos está dando problemas. Lo que está vendiendo la EMPA en moneda nacional, bueno, como está vendiendo tan poquitas cosas, pero hubo una etapa que tuvimos crisis con la venta de la harina. Y compraban harina los tres primeros que iban, y no compraban harina los demás. Todo esto es otro elemento que nosotros tenemos que revisar a lo continuo. Y que tendremos que poner allí los inspectores a revisar esto. Desde luego, tenemos que escuchar cómo lo tiene organizado la cadena de tiendas. En los centros comerciales se continúan presentando problemáticas organizativas. Y en ocasiones se realizan los surtidos en el horario de venta. Hemos estado explicando cada vez que nos llega una queja que el producto llega y hay que tratarlo de vender. A no ser que ya que llegue muy tarde y que hay que dejarlo para el otro día. Esto molesta porque hasta los mismos dependientes es un choque, porque lo que llega tienen que recibirlo, pero también es a la hora que llega el producto. Cuando se empieza a distribuir, hay unidades que lo reciben temprano, pero hay otras que ya tarde reciben el producto y tiene que dejarse para el otro día. Entonces eso provoca las aglomeraciones de personas y la espera innecesaria y que la gente quiere saber a quién le toca. Esto es otra problemática que hay que seguirla revisando. En el caso de Insuna, también se han vendido algunos equipos y utensilios de trabajo que también vamos a ir a revisar cómo se ha hecho esta venta, a quiénes se ha vendido, y revisar de los que se ha vendido, quién es reiterante o no, que eso lo puede hacer ustedes por la parte del municipio. Por las redes sociales se continúa promocionando la venta de productos de primera necesidad, incluyendo medicamentos a elevados precios, que ha provocado malestar en la población. Bueno, o sea que mira cuántos elementos se siguen dando, sigue marcándose Cienfuegos con estas problemáticas.
Amigo consumidor, el Grupo Empresarial de Comercio le recuerda que ante una reclamación, duda o sugerencia, usted puede llamarnos al 43-51-5700, extensión 106, en horario laboral. En horario nocturno, estamos por el 43-52-8168. Llámenos y enseguida le atenderemos. La protección al consumidor, una aliada para el desarrollo. Este es un mensaje del Grupo Empresarial de Comercio en Cienfuegos.
Enfrentamiento a coleros, revendedores, a lo que sucede con las ventas en las unidades de Tiendas Caribe, de la Corporación Cimex, en este vínculo con las unidades de comercio. Decía Boris, la representante del gobierno provincial que atiende el tema, no están saliendo las cosas como deben ser. Caramba, como duele escuchar, Bori, estas afirmaciones, que no nos están saliendo bien las cosas, algo que ya lleva tiempo funcionando. ¿Qué sucede?
Bueno, eso quisiéramos saber todo. Creo que los dos, Jorge, tú y yo, hemos estado en reiteradas oportunidades en reuniones de este tipo, del grupo de enfrentamiento provincial, y esto se ha analizado en muchísimas oportunidades y no acaba de tener una solución. Mira, en los últimos tiempos no sé qué pasa, que tenemos identificados los problemas siguen y las soluciones no aparecen. Y alguien es responsable de solucionar los problemas. las colas no se van a acabar. De pronto no se pueden acabar las colas, imposible. Sí, mantenemos una situación de escasez, esta inseguridad que nos cae a todos, de que alcanza, de que no alcanza, de que se va a acabar. Y es un problema de organizar el trabajo, de organizar, sobre todo en estas tiendas que están en los barrios y que, bueno, allí eso ahí pasa de todo, ¿te das cuenta? Mira, yo tengo que decir, Emanuel, la verdad que en la de mi barrio está bastante organizado eso, incluso se conoce la cantidad de personas cuando viene un producto, la cantidad de personas que puedan alcanzarlo, siempre, insisto, por esta preocupación que tenemos todos, ves ahí aglomeración de personas esperando que falle un número, que no falle, pero realmente hay un problema de desorganización que no se acaba de solucionar. No creo que el enfrentamiento va a ser a las colas, ni tampoco al revendedor que se sorprende en infraganti, por supuesto, tendrá que la ley, ¿no?, ajustarse al tipo de delito que está cometiendo. Pero ¿por qué hay revendedores? ¿Cómo salen los productos de las tiendas? ¿Cómo es posible que en las redes sociales existan incluso páginas para vender todo tipo de productos, incluidos medicamentos que no hay en los hospitales, que no hay en los centros asistenciales? ¿Y de dónde salen?
Porque, Boris, tú ves a veces, tú dirías, bueno, un solo pomo de aceite, dos pomos de aceite, pero es que te ponen una gran cantidad de pomos de aceite.
Así mismo. ¿De dónde sale ese aceite? Es que las personas que compran su aceite, el que necesitan para su casa, lo revenden. Hay que ser muy ingenuo para pensar en eso. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que hay un descontrol enorme en toda esta cadena de comercio, pero además, insisto, quienes tienen responsabilidad de enfrentar situaciones de este tipo, incluida nuestra policía, no lo están haciendo bien. Porque como mismo vemos nosotros, y vuelvo con el asunto este de las redes sociales, Facebook, páginas de Revolico Cienfuegos, que ya no sé ni cuántos Revolicos tiene Cienfuegos, están ahí con números de teléfono a donde tú puedes llamar y conseguir desde una aguja para coser hasta un avión. Óigame, es increíble que eso siga pasando y que no haya un enfrentamiento, una situación de ese tipo.
Este tema, Boris, del enfrentamiento, cuando hablamos de las redes sociales, yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando empezó el enfrentamiento, esto, la reventa a través de las redes sociales? Pero nosotros a veces trabajamos por campaña. Viene la campaña del enfrentamiento a través de las ventas de redes sociales, pero eso se apaciguó, se quedó. Y como tú dices, ahí están las ventas por redes sociales, por mayor venta de medicamentos, como tú decías. O sea, ¿y dónde están los que tienen que velar por eso? Por supuesto, aquí estamos hablando, y Boris lo precisaba también, todo el tema este de los revendedores, de los acaparadores, está en que la oferta es escasa. Y por supuesto, el reclamo también de que tiene que incrementarse la oferta, por supuesto, de productos.
Sí, a ver, parte de eso. Yo creo que la necesidad que tenemos todos en estos tiempos genera unas cuantas manifestaciones, y una de esas es la reventa. Mira, yo hace unos días conversaba con los compañeros de comercio por un interés periodístico en hacer un trabajo en la dulcería que está en el Boulevard, y me decían que las personas van allí, compran, aunque está regulada la venta, pero compran, digamos, un brazo gitano, un cake, en, no sé, 80 pesos, y en la esquina lo venden en 300 pesos. Pero es que nadie ve quién está vendiendo los cakes a 300 pesos en la esquina. Yo creo que todo tiempo futuro tiene que ser mejor. Y dicen que cuando uno comienza a tener un poco de edad y empieza a cuestionarse algunas cosas, es porque realmente te estás poniendo viejo. Pero en otros tiempos había más disciplina social. Había, no sé si será la mejor palabra, pero creo que es más temor o más respeto a nuestras fuerzas del orden. Había más presencia de esas personas en las calles, que tú tenías que decir, bueno, no puedo cometer una indisciplina porque, bueno, me están viendo, me pueden requerir, me puedo buscar una multa. Pero en estos tiempos no. Y entonces, ¿cómo es posible que en la esquina del bulevar, la avenida céntrica, de la ciudad, tú lo mismo te encuentres vendiendo un cake que te encuentres vendiendo oro o dólares? Es increíble. ¿Cómo es posible que cada década, a partir de las nuevas regulaciones estas que se están haciendo, compra, vende divisa y fuera tenga una desleal competencia de personas que hacen lo mismo que Cadeca a otros precios?
Tuviste lo que decía Fara en el caso de las ventas a trabajar por cuenta propia. Ella decía, si yo vendo pizza, ¿por qué yo tengo que comprar pollo en ITH? Bueno, estas personas, los que tienen que ver con estas ventas mayoristas, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué autorizan eso? O sea, es lo que tú dices, la cadena de descontrol que hay con este tema. Y lo que duele, Bori, es que nosotros dentro de 4 meses o dentro de 1 año estemos volviendo a hablar sobre este tema. Esto no es positivo para nuestra sociedad y para lo que queremos construir una sociedad mejor y evitar toda esta cadena de ilegalidades. Mena, tu opinión sobre el tema reventa, colero, revendedores.
El tema al que ustedes están aludiendo en este instante, la población lo está escuchando. Lo está escuchando para decirse ellos mismos, es cierto lo que ustedes están diciendo. Eso mismo es lo que dicen mis vecinos, lo que dice mi familia, lo que dicen cuantos están escuchando esto. Y es un fenómeno que está en este instante yendo de un lugar al otro, la gente diciendo lo que está diciendo, la televisión lo está diciendo, cuando viene la gente, digamos, estos que vienen en la playa, que vienen en barcos, que vienen porque han pasado también por estas situaciones, son fenómenos que tienen que ver con lo que ustedes están diciendo en este momento. Ahora bien, ¿por qué la gente lo está mirando? ¿Por qué la gente lo está manifestando en la forma en que lo hace? Bueno, sencillamente porque le duele también las cosas que están ocurriendo. Y dicen, bueno, ¿y esto por qué? Y si la policía lo ve, ¿por qué la policía no trabaja con toda la fuerza con que debe hacerlo las personas que tienen esa responsabilidad? Y esas son cuestiones que no han sido tocadas como deben ser. Porque la población está diciendo, bueno, ¿y esto por qué no ocurre? ¿Y por qué no se está haciendo lo que se debe hacer? Eso es un fenómeno que se está haciendo, valga la redundancia. Ahora bien, si nosotros sabemos que estas cosas están ocurriendo, si sabemos que estas cosas están pasando, ¿cuándo nosotros vamos a darle el calor? ¿Cuándo vamos a darle a quienes están haciendo todo lo que ustedes manifestando en este instante? ¿Por qué no lo hacemos con la fuerza con que debemos hacerlo para que la moral del socialismo en nuestro país no se maltraten en la forma que en este instante se está haciendo?
Mira, no solamente yo diría que esto es una cuestión de la policía, ¿no? Claro, que por supuesto es la responsabilidad social que tienen de preservar el orden y la tranquilidad. Y sobre todo el orden. Pero también hay un cuerpo de inspectores.
Sí.
Hay un cuerpo de inspectores, hay una inspección estatal que tiene que también jugar su papel. Conocemos que de los, digamos, 20 inspectores solamente hay 2.
Sí.
Pero bueno, hay que buscar la manera, hay que buscar un incentivo para que personas con responsabilidad, con moral, con dignidad y con el deseo de hacer, se encarguen de esta actividad, porque se trata, todo va al control de lo que tú tengas para vender, porque volvemos al ejemplo que ponía Fara en su intervención en el grupo de enfrentamiento. Si yo soy pizzero, ¿por qué compro pizza? Digo, ¿por qué compro pollo? ¿Te das cuenta? Pero alguien se lo está permitiendo.
Alguien se lo está permitiendo.
Pero cuando usted sale de allí o cuando usted llega a la caja y usted detecta semejante situación, si hay en ese momento hay un inspector, le dice, bueno, mi hermano, a ver, ¿qué situación es esta? Y entonces le exijo responsabilidad no solo al que compró, sino también al que le vendió. Y, o sea, todas estas cadenas que se conoce, que existen, de avisos de productos, de ventas por mayor, todo eso está existiendo y es conocido. Y hay que... Mira, no es enfrentarlo solamente, sino es buscarle solución. Hablábamos incluso antes de entrar a los Jorge al programa acerca de lo que ocurre en las tiendas que están asociadas a las bodegas en los barrios. Y ahí hay, yo creo que la mayor dificultad que le veo a este asunto es que no hay una distribución equitativa, además, en en cuanto a los barrios. Usted escucha en un barrio que dice, bueno, a mí me vendieron pollo, me vendieron salchicha, me vendieron detergente. Y yo digo, bueno, en el mío lo que vendieron fueron jabón, sí, y toallitas húmedas. Entonces, no es posible. Sí. A ver, estamos conscientes de que es difícil, es complicado satisfacer una demanda a partir de la escasez que tenemos de productos, pero tiene que haber equidad.
Tiene que haber equidad.
A la hora de hacer esta distribución, que también es un problema. E insisto, las colas no se van a terminar. Por el momento y en unos buenos años, no, vamos a seguir con las colas.
Este tema, esto es una idea muy buena, este tema de vincular la bodega, porque hay que repartir lo poco que tenemos y de una forma ordenada, ¿no? Yo creo que hay que buscar mayor nivel de información y la equidad, lo que decía Boris. No puede ser que en una bodega los consumidores ya hayan obtenido 3 veces detergente, 2 veces pollo, y en otro usted conversa con alguien y te dice, no, pero yo aceite, yo hace como también, hace 3 meses que no viene aceite a mi bodega, y tú eres favorecido, porque yo no sé por qué ustedes sí cogen y nosotros no. Y este tema hay que priorizarlo, hay que analizarlo, no puede seguir pasando esto en este tema. Menos.
El tema al que estamos aludiendo no es algo sencillo. No es algo que comenzó ahora y después dejó de suceder. Yo pienso que a esto hay que brindarle todo el interés que nosotros estamos mirando, que nuestra familia la está mirando, que nuestros vecinos están mirando. Ya sea la policía, ya sean las autoridades, ya sean quienes pueden opinar sobre todas estas cuestiones, tenemos que brindarle toda la atención. Porque estamos mirando que esto va en sí, va en auto, o sea, va aumentando lo que está ocurriendo, y ya no puede ser así, como nosotros lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo ahora está siendo de esta manera, pero mañana va a ser de otra. Mañana va a ser de otra. Y si es la policía sola la que viene, y es junto con la policía, es otra persona, pero hay que pensar que esto hay que hacerlo con la autoridad. Con la autoridad con que tenemos que hacerlo, para que la gente entienda. Cuando digo con la gente, son los que están haciendo lo que no deben hacer en este momento. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que a veces no tenemos el dinero, a veces no tenemos lo que nosotros necesitamos llevarlo a la casa, pero aún así tenemos que tener cuidado, porque esto va aumentando.
Enfrentamiento a ilegalidades, tema de comentarios y análisis este domingo. Con palabra propia.
Oye, necesito llevarme unas piezas del almacén.
No, socio. Yo no entro en eso.
Dale, mi hermano. Tú nada más tienes que irte cuando yo llegue.
Oiga, recuerde que tanta culpa tiene el que mata la vaca.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 59 99 60 73. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iBox en internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo me acompañan los colegas Boris García Cuartero del Telecentro Perlavisión y Jesús Mena Aragón, colega jubilado del semanario 5 de septiembre. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Lajas recibimos el reporte de Luisa Pérez en Cumanayagua, está en sintonía con nosotros, Didier Espinosa. Y nos escucha María del Carmen Piloto en el reparto de Punta Gorda en la ciudad de Cienfuegos. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada.
Con una opinión autorizada estamos dialogando
con palabra propia.
El próximo domingo 25 de septiembre se realizará el referendo popular sobre el nuevo Código de las Familias. En Con Palabra Propia nos adentramos en la importancia de la paternidad responsable, a propósito de lo que significa en este nuevo texto jurídico la responsabilidad que tienen los padres en la crianza de sus hijos. Escuchemos la opinión del profesor Julio César González Pajés y de Jonier Angulo, coordinador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidad, en diálogo con la periodista Rachel Morales.
Yo pienso que el nuevo código que se está proponiendo es un reto. Es un reto para nosotros los hombres a ser mejores padres. Porque el código que ya estaba vigente en su momento tuvo mucha, o sea, fue progresista, etcétera, pero tiene muchas limitaciones en el sentido de que pone el tema de la paternidad como, o sea, pone a los hijos como algo de nuestro poder. Por eso se está cambiando el término de patria potestad por responsabilidad parental. O sea, hay una serie de cuestiones que se están mejorando y yo pienso que es una buena apuesta, ¿no? Aprobar este nuevo código de familia con el tema de la paternidad y con otros temas.
Nosotros estamos trabajando para la Cuba del futuro. Sabemos que los cambios que van a haber ahora son pequeños, pero como todo cambio educativo lleva un proceso. Tú no cambias por trabajar con un grupo de hombres, tú cambias cuando logras incidir en las políticas públicas, en las leyes. La igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Nosotros tenemos las leyes que protegen esta paternidad solidaria que nosotros queremos. Pero la práctica, tú hablabas, todavía nuestros hospitales no están preparados para que el padre acompañe a la madre en el parto. Aún en el propio cuidado dentro del hospital, se supone que no, el padre no sea la mejor compañía porque son cuartos donde hay mujeres nada más, se prefiere que sea la suegra. Entonces, las leyes van por un lugar, la voluntad política por uno, pero el cambio cultural, que es estructural, que es el que atraviesa todo, no está todavía diseñado para esto que nosotros queremos. Tenemos las buenas energías, el entusiasmo, tenemos creados los equipos, y sobre todo una generación que se involucra más. Si tú vas por la mañana temprano a la escuela, ya tú ves más padres que antes, que era excepcionalmente, tú veías a uno. Es decir, yo creo que eso es un cambio. Yo lo he notado desde la época. Si tú lo ves más cariñoso, más afectivo con los hijos, no son estas figuras dictatoriales que llegaban con muy mal humor a la casa. O la madre diciéndole, deja que llegue tu papá, que le voy a decir. Creo que eso ya va pasando al pasado. Hoy en día, es decir, el papá se involucra más en la parte de la educación. Faltan en el tema de la salud reproductiva, nosotros, como decía Jonier, y es una tendencia en los estudios de masculinidad, a trabajar la salud reproductiva de los hombres. Nosotros, aunque no es en el cuerpo donde nace el niño, somos parte del proceso. Yo creo que debemos estudiar para todo el proceso, los padres tener más en cuenta factores genéticos, factores psicológicos. Y también en ese proceso, donde decía Jonier que él se quedó muy desanimado porque no participó, de estar en el proceso, en esos 9 meses, yo aspiro, y hago un llamado, de hecho, a la salud pública cubana, a que nos tengan en cuenta. Porque en lo que tú no participas, después incorporarte te cuesta. Y entonces esas cosas de yo no sé cargar a mi hijo, ¿cómo tú no? Las madres lo aprenden también. Es decir, el niño se aferra más a la mamá porque es un cuerpo que lo tiene más presente. Si hay un problema hasta de corporalidad, hay muchos estudios que avalan esto. Yo creo que hay que simplificarlos, comunicarlos de otra forma, y si bien hay muchas jornadas, varias instituciones hacen el esfuerzo, creo que tiene que ser orgánico, tiene que estar en todos los sitios, tiene que haber sitios más amigables. Yo aspiro que en los baños, nosotros los varones, existe un lugar para quitarle el culero a mi hijo, que yo no tenga que ir al baño de las mujeres. Es decir, ¿por qué cuando un papá, ha pasado, ¿no?, le quiere cambiar el culero a un hijo, lo tiene que cambiar arriba de una mesa, un contén? No tenemos sitios.
Y por ejemplo, en el ámbito laboral, o sea, hemos encontrado casos de compañeros nuestros, padres, que han tratado de, el tema de la licencia de paternidad, o sea, asumir esa licencia, pero en el mismo centro laboral han tenido como que, mira, la ley existe, se puede hacer, pero tú estás seguro que te vas a ir X cantidad de meses cuando tu esposa es la que lo puede hacer. Es decir, hay una serie de todavía de cuestiones que todavía tenemos que pulir, ¿no?, en ese tema, ¿no? O sea,
y lo desaniman. Fíjate, lo peor de todo han sido personas ubicadas en el sector de la cultura. No piensen que son ingenieros, son personas que se mueven en el mismo mundo. Y las personas lo desestimulan. Es decir, con el trabajo que cuesta estimularlo, después le dicen, ay, pero yo creo que tu mujer lo puede criar. ¿Por qué tú quieres hacerlo? Y lo ven como una pérdida de la masculinidad.
Y si hablamos de cambio cultural y hablamos de prejuicio, no podemos dejar de mencionar también a la familia homoparental, que también asumen la crianza de esos hijos. ¿Ha cambiado los prejuicios al respecto? ¿Se ha evolucionado en el tema? Yo les dejo la pregunta sobre la mesa.
Yo creo que los temas, como ya habíamos hablado, de la cultura, es muy difícil de romper ese molde dentro de la familia tradicional, que siempre ve al hombre como el proveedor, y eso está estimulado por nuestros propios padres, por los suegros, por los hermanos. Es decir, esa exigencia, aunque nosotros hagamos campaña y demás, tenemos, ¿entiende?, como modelo, y además en un mundo donde la economía es tan importante, sí, en la figura masculina, viéndose la posibilidad, por lo menos, del mayor monto de aporte a la familia. Por lo cual las leyes, hay veces que aunque intentan estimular esto, tiene que cambiar, es decir, eso que se habla tanto de cultura patriarcal, desmontarla, yo creo que hay que hacerla. Y si a eso añadimos que ahora, es decir, el mundo también cambió y no hay un solo tipo de familia de mamá, papá e hijo, puede haber dos padres, dos madres, es el actual debate del Código de Familia, donde yo creo que cambiar, es decir, culturalmente, esa exigencia que queremos, no es de ahora para luego. Yo creo que la resistencia forma parte de ese proceso de cambio. Hay veces que no quisiéramos tanta diversidad de criterios, pero esa diversidad de criterios también es el proceso del conocimiento, del debate. Yo creo que tiene una lógica.
Sí, no, es un tema muy polémico y lo ha sido el tema de la homoparentalidad en Cuba, etcétera. Y a propósito de lo que mencionabas del Código de Familia, se generaron muchos debates a nivel comunitario, a nivel social, sobre el tema, por ejemplo, de que una pareja del mismo sexo pueda adoptar un niño. Y yo siempre digo, se generó cierta polémica y en muchos sectores de rechazo hasta cierto punto, que refleja la homofobia que todavía tenemos en nuestra sociedad y que tenemos que eliminar. Y yo siempre me pregunto, bueno, en Cuba sabemos que existen casas de niños sin amparo filial, etcétera. ¿No sería mejor que esos niños encontraran, un hogar que van a tener afecto, van a tener cuidado, a estar en estos centros que igual tienen una función y se hace muy bien, pero podrían tener este tipo de familia sin ningún tipo de problema? O vivir que mejor en una pareja heterosexual, una familia tradicional, pero violenta, que no los atiende, etcétera, ¿no? Entonces es un tema muy, muy polémico, pero que hay que debatirlo y llevarlo a colación.
Y ese es un código que es un homenaje también a las visiones de Fidel, de Raúl, de Vilma, al legado humanista de la Revolución Cubana. Es un código que es leal al concepto de revolución.
Un tema interesante a propósito del referendo popular sobre el nuevo Código de la Familia. Es un tema también que ha tenido mucho debate, lo decía Jonier, el coordinador de esta red iberoamericana y africana de masculinidad. Hablaba de que es un tema polémico, pero hay que debatirlo y hay que llevarlo también a comentarios, análisis en la sociedad, una sociedad más inclusiva que se propone con este nuevo Código de la Familia, Boris.
Bueno, mira, el Código de las familias. El Código de las Familias ha generado lo que se esperaba, una gran expectativa. Para algunos aplausos y para otros el rechazo. La preocupación mayor para este domingo 25, al menos en mi parecer, es que aquellas personas que no están de acuerdo con determinados puntos o determinados planteamientos del código, pues voten en contra de un documento que es muy abarcador. En este caso hablábamos, bueno, de la paternidad responsable, pero también se está hablando de la protección a las personas mayores, la propia protección de los niños, bueno, cae en la responsabilidad esta de los padres, ¿no? El asunto tan polémico de el vínculo matrimonial de dos personas y, bueno, así hay un grupo de cuestiones. Yo creo que en este asunto, para centrarnos en el tema que tú nos propones aquí para el programa, que es el asunto este de la paternidad responsable, la preocupación que he escuchado en muchas personas es que creen que se da una posibilidad a los hijos, e incluso todavía pequeño de tomar decisiones y que esto pues le pueda restar el papel que siempre tienen los padres de control, de educación, de encauzar por un camino a los muchachos. Y la patria potestad, el término este que hemos escuchado toda una vida, pues entonces ahora se cambia, se transforma, y ya esto ha causado cierto temor. Y hay algo que no podemos dejar de decir, y es que desde afuera tenemos un bombardeo constante que hace pensar a la gente sobre los planteamientos estos del Código de la Familia. Yo creo que lo más importante, Jorge, es leer a conciencia el documento, porque muchas veces se están haciendo cuestionamientos desde el desconocimiento. Es leer a conciencia el documento, asesorarse cuando existen estas dudas, porque en los medios de comunicación hemos dado mucha información, pero quizás no haya habido el espacio creado para aclarar dudas de las personas, y yo creo que eso es importante. Deberíamos proponernos, y de hecho en la televisión lo estamos haciendo, deberíamos proponernos desde ahora hasta el 25, aunque ya estamos con el tiempo apretado, hacer un grupo de trabajos que vayan fundamentalmente hacia con el sentido de orientar, de explicar, de hacer entender las dudas que podamos tener. Todos los tiempos van a exigir una paternidad responsable. Todos los tiempos lo van a exigir porque sencillamente los padres traen los hijos al mundo para educarlos, para darles amor, para darles cariño, para encauzarlos a la vida. Lo que ahora se hace ley es esa responsabilidad que tú tienes, porque hay padres y padres. Y cuando digo padres, digo madres también, ¿no?
Como decía Boris, un niño a la madre y al padre. Mamá y papá, este Código de las Familias te convoca a ser mejores padres.
Claro, eso es lo que se está, eso es lo que se está buscando. Y la preocupación no puede ser de si yo pierdo el derecho sobre mis hijos. Mira, yo estoy pensando que hemos vuelto o se está intentando volver a aquella operación Peter Pan, en que le dijeron a los padres cubanos que iban a mandarle los niños para Rusia y iban a perder el derecho que tienen sobre sus hijos. No es eso, no se trata de eso, se trata de hacer ley la responsabilidad que tú tienes en la educación de tus hijos. Y este tema es complejo, tiene muchas aristas. Incluso ayer estábamos hablando sobre incluso la responsabilidad de la escuela en la educación de los muchachos, y yo decía, la escuela instruye, educa a la familia. En la escuela la escuela no te puede enseñar a decir buenos días, a decir, y la escuela no te puede enseñar a ser una buena persona. La escuela te enseña contenidos para que tú te prepares para la vida, en contenidos y en el ejercicio de una profesión o de un oficio. La familia es la responsable de la educación de los muchachos.
Claro. Y lo decía Boris en este análisis, cuando se hablaba por el profesor universitario y por Jonier, hablaban de los prejuicios y de este cambio cultural. Ellos decían, las leyes andan por un lugar, la voluntad política por otro, pero el cambio cultural no está todavía diseñado para esto que queremos. Por tanto, hay que seguir trabajando en este cambio cultural en torno a lo que se avecina, a lo que resalta este nuevo texto jurídico que vamos a llevar a referendo popular.
Tenemos que tener paciencia también. Hay que tener paciencia. Yo siempre digo que las leyes incluso están para romperse. Los códigos están a veces hasta para romperse, ¿no? Y estamos haciendo algo que quizás de aquí a 30 años ya esté obsoleto, ¿te das cuenta? Pero fíjate, vamos a pensar un poco de lo que hemos vivido nosotros mismos. La mujer pura al matrimonio, ¿quién se acuerda de eso? El matrimonio hasta que la muerte nos separe, es realmente así. Vivir en concubinato, como se dice, el llamado concubinato, eso era un sacrilegio. ya eso es lo más normal del mundo, porque usted decide, ¿sí? Sencillamente se casa mediante un papel, firma un papel o no lo firma. Entonces, esas son cuestiones culturales que las tenemos tan enraizadas en nuestras costumbres, en el pensamiento, y que además lo vamos transmitiendo de generación en generación, que ahora cuando usted se enfrenta a una apertura en el pensamiento y en los modos de hacer, por supuesto que hay un grupo de personas que le hacen rechazo. Sobre todo aquellos que nos ponemos a decir, pero hace un tiempo atrás se hacía, pero hace años eso fue, pero toda una vida ha sido así. Y cabría preguntarse, ¿lo que hemos hecho siempre estará bien hecho?
Claro. Bueno, aquí en este tema interesante lo que hablamos de la responsabilidad parental y de la paternidad responsable, que es interesante lo que hablan ellos todavía de nuestra sociedad, todo lo que se quiere buscar en función de la paternidad responsable, ¿no? Y hablaban del tema de los hospitales, cómo no están preparados para la presencia de los padres a la hora del parto. Y la anécdota que contaba uno de ellos con el tema de los culeros, ¿no? Sí. De que todavía no estamos preparados para ver a un padre cambiándole culero a un niño, ¿no?
Ahí está nuestra cultura, la cultura ahí. De que la mujer, mira, ese ejemplo se me pasó de decir, la mujer en la casa, la mujer no trabaja, la mujer plancha, cocina y lava la ropa. Y entonces la mujer cría a los hijos. Y por supuesto, cuando la mujer cría a los hijos, entonces ya el padre está obviado, ya no hay preparación para que el padre pues asuma estos roles. Tú y yo que estuvimos, Jorge, que estuvimos en Venezuela, que estuvimos en Tenezuela, ¿no te llamó la atención cómo los padres iban con sus hijos ahí al trabajo? Cómo los padres, a mí me llamaba mucho la atención eso. Los padres con estas mochilitas y los ¿sí? niños chiquitos colgando, los padres llevando a los niños a las actividades, los padres, los hombres.
Así mismo.
Y yo lo comenté y dije, señor, esto en Cuba no se ve. Esto es una responsabilidad netamente de la madre.
De la madre.
Y no del padre. Y por tanto, culturalmente la sociedad se prepara para eso y crea las condiciones para eso. Mira, te interrumpí arriba.
No, para nada. Si esto es sumamente agradable, esto es más cultura. Quienes vieron ayer el televisor deben haber visto el encuentro que tuvieron los padres y los hijos. O sea, la madre y la muchacha. La madre diciéndole a la hija que no puede salir así. ¿A dónde tú vas? ¿Y por qué tú lo vas a hacer? Ah, vas a tener relaciones con fulano de tal. Son fenómenos que la población lo está mirando. Porque no vino de ahora lo que ustedes están diciendo, que es sumamente agradable, es una cultura tremenda. Pero esto es un problema que viene de hace mucho tiempo. ¿Qué cosa es lo que viene hace mucho tiempo? Bueno, el interés que tiene la población, el interés que tienen los padres, tanto la madre como el papá, no caer en situaciones en que no debemos estar cayendo. Entonces, no podemos olvidarnos que los padres siempre tendrán una responsabilidad. Que los hijos no pueden irse de lo que ellos quieren saber, de lo que no quieren que los hijos hagan. Entonces son problemas que no podemos estarle dando la espalda atrás, que no podemos decir, no, eso a mí no me interesa, ya mi hijo sabe lo que iba a hacer, mira ya la edad que tiene. No, son cuestiones de la sociedad. Es una cuestión de la cultura, de lo que estamos viviendo nosotros en el país donde estamos viviendo. Entonces yo creo que lo que ustedes están diciendo es lo mismo que yo siento también. Y ustedes están diciendo sencillamente lo que no debemos olvidar por una parte de los padres. Eso es lo que está ocurriendo.
No, y Boris lo decía, Mena, la importancia de la familia.
La importancia de la familia, obviamente. La familia está ahí, lo dijeron ustedes, y la población lo está diciendo también. No se puede olvidar que la familia juega un papel extraordinario. Cuando los padres dan de espalda, le estamos dando la espalda también a nuestros hijos.
Hoy con este tema del Código de la Familia se habla de la importancia, de la responsabilidad que tienen los padres, pero también de los abuelos, porque sabemos hoy la composición que tiene la familia cubana también. Y de esto trata el Código de las Familias, de esta responsabilidad que tienen en el cuidado de los hijos. Y algo que resalta en este Código de la Familia es que los niños son hoy plenos sujetos del derecho. Algo muy importante en este Código de la Familia, Boris.
Sí, mira, estamos hablando de la preocupación y por eso yo decía paciencia, porque vamos a aprobar o no un documento que no es solamente para ahora, y tenemos que pensar también en lo que ocurrirá después y cómo será nuestra sociedad más adelante, sobre todo estas personas jóvenes que ya tienen el derecho a participar en las votaciones. Hay algo que también ha resultado contradictorio y es preocupación de los padres, el derecho que da el código a los hijos, ¿te das cuenta? Y el derecho este de decidir, por ejemplo, no sé, de decidir con quién quedarse en caso de una situación de divorcio, el derecho que tiene ese hijo de elegir de su bienestar e interpretar ese bienestar, aunque por supuesto tendrá que tenerse en cuenta por parte de un tribunal, si esto llega a la justicia, la edad que pueda tener un niño para tomar una decisión, qué tipo de familia tiene y cuánto puede influir esa familia en la decisión que pueda tomar un niño o una niña, un adolescente o un joven, en dependencia de quién esté sujeto a defender sus derechos. Y hay que pensar también que oye, uno tiene que tomar decisiones en la vida, y sobre todo cuando se es joven, porque después es lamentable que uno haya estudiado lo que le gustaba a mamá y papá, pero a mí no. Es lamentable que yo no pueda en mi juventud salir a los carnavales, por ejemplo. Porque después, cuando tengo una responsabilidad, cuando tengo yo mi familia, cuando ya tengo cierta edad, no puedo ir a los carnavales. Ni uno puede hacer lo que por el tiempo te tocó hacer como correspondía. El código de alguna manera facilita todas estas cosas, y son las interpretaciones que, insisto, tenemos que hacer. No leer este contenido como si fuera letra muerta, sino pensar que cuánto de beneficio puede reportar la responsabilidad de los padres, pero también la autonomía que puedan tener los niños en una familia.
De paternidad responsable, de responsabilidad parental, comentamos en esta emisión de Con Palabra Propia.
Código de las familias, responsabilidad parental.
Óigame lo que le voy a decir, maestra. Nadie como yo sabe lo que es mejor para mi hijo. Yo lo parí. Mientras yo tenga su patria potestad, él hace lo que yo mande.
Se equivoca, mamá. Usted como madre tiene la responsabilidad no solo de alimentarlo y vestirlo, sino también de velar por su salud, su educación y su integridad física y moral. Solo con amor, no con violencia, podrá responder por el desarrollo de la personalidad de su hijo.
Código de las familias, responsabilidad parental.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
En los minutos finales del programa recordamos el suceso que conmovió al mundo hace hoy 21 años. Por supuesto que nos referimos a los atentados ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2000.
Aquel 11 de septiembre del 2001 el mundo entero cambió, pero sobre todo este país. La vida, la política, la sociedad y la manera de relacionarse entre ellos nunca volvieron a ser la misma. El derrumbe de las Torres Gemelas provocó una enorme nube de polvo que se extendió por todo Nueva York y cientos de miles de toneladas de escombros en esta zona que se tardaron al menos un año en limpiar. Cientos de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, participaron en estas labores de limpieza, como Rubiela Arias, que hoy está aquí con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo estoy aquí cuando estuve limpiando la zona cero. Estaba sin documento, gracias a Dios ya los tengo. Trabajé alrededor de 8 meses
y en limpiar esta zona.
En limpiar esta zona. Y fue bien difícil.
¿Por qué fue difícil?
Porque había mucha destrucción, muchos sentimientos encontrados, porque me ponía a pensar en lo que estaba sufriendo la familia de todas las personas que murieron acá. Entonces eso fue bien difícil.
¿Cómo trabajó? ¿En qué condiciones de sueldo y de seguridad?
No tuvimos mucha seguridad. Nos dieron una mascarilla de papel, la cual utilizamos todo el día.
Y ¿la misma?
La misma, sí. Y el sueldo era $10 la hora y después de las 40 horas a $12.
Debido a esa poca seguridad, usted a día de hoy tiene varias enfermedades provocadas por esa nube tóxica y esos materiales cancerígenos.
Sí, yo tengo problemas con los pulmones, tengo problemas con mi hígado, tengo problemas con el estómago crónico, tengo sufro de estrés postraumático, me dan muchas depresiones, tengo muchos problemas en todo mi cuerpo. Tengo también fibromialgia. A consecuencia de todo lo que trabajamos acá, de los tóxicos.
¿Cuántas pastillas toma usted?
De entre 15 a 18 pastillas diarias. Depende cómo me sienta, porque si amanezco muy enferma, me tomo por ahí unas 20 pastillas.
¿Y con todo esto se arrepiente o se ha arrepentido en algún momento de haber venido aquí a ayudar?
No, no me arrepiento porque creo, sentía la necesidad de estar acá ayudando. No me arrepiento.
Y es que este hecho que partió en dos la historia tiene muchas otras aristas. Una más es la aviación comercial. Antes de estos atentados no era necesario, por ejemplo, quitarse el abrigo o los zapatos para pasar por los controles del aeropuerto. Veamos en el siguiente informe que preparamos en la redacción en Bogotá cómo cambió el viajar en avión.
Las familias de los pasajeros de los cuatro aviones secuestrados por Al Qaeda para los atentados del 11 de septiembre acordaron no demandar a las aerolíneas. Era un mundo distinto sin protocolos que permitieron a los extremistas ingresar armas blancas a las aeronaves. Se ajustaron los filtros de seguridad y no se permitió ingresar con cuchillos o tijeras en el equipaje de mano. Se instalaron los equipos especiales para revisar las maletas, lo que alargó las filas y tiempos de abordaje. Llegaron los escáner 360 grados, aumentaron las máquinas de rayos X, los detectores de armas y de explosivos. Además, se aumentaron los precios para facturar el equipaje y se implementaron otros cargos extra por servicios. Y se hizo obligatorio pasar por el escáner el 100% del equipaje de bodega. Antes se hacía solo aleatoriamente. También se prohibió a las personas que no fueran a viajar ingresar a la sala de espera y se creó la Administración de Seguridad de Transporte, que obliga a las aerolíneas a entregar información de cada pasajero.
El concepto de seguridad en los aeropuertos va mucho más allá de lo que pueda pasar específicamente dentro de los límites de un aeropuerto. Y precisamente la meta de todas las medidas y estándares que se aplican es prevenir que se presente cualquier amenaza en los aeropuertos o incluso cerca a los aeropuertos.
Adentro del avión, las puertas de cabina de los pilotos fueron blindadas para hacer frente a las pérdidas en vuelos que alcanzaron los 55 mil millones de dólares durante el 2001. Varias aerolíneas comerciales se fusionaron.
Este año que estamos recordando los ataques terroristas del 11 de septiembre, hemos implementado lo que se conoce como el año de la cultura de seguridad en la aviación, el Year of Security Culture. Tiene programas de cooperación técnica para garantizar que los estados que no cuentan con la capacidad para cumplir con estos estándares internacionales, pues eleven su capacidad e implementen estos estándares internacionales.
Se estima que las compañías aéreas perdieron durante la pandemia de COVID-19 21 mil millones de dólares, menos de la mitad que hace 20 años.
Pasamos a la actualidad internacional. El hecho que partió en dos la historia, los atentados terroristas en Estados Unidos. Esta semana también han acontecido varios sucesos en el mundo, como el fallecimiento de la reina Isabel II en Inglaterra, lo que sucedió también en Chile con este plebiscito que se pronunció en contra de esta nueva constitución. Boris,
impacto que ha tenido este atentado terrorista. Cuando uno analiza cómo respondió Estados Unidos, lo que generó este suceso hace 21 años, pero hoy la pandemia de la COVID-19 y el cambio climático están siendo mucho más peligrosos y costando más al mundo de todo lo que ha, de lo que aconteció aquel día.
Bueno, de la caída de las Torres Gemelas se ha hablado tanto y se sabe bien poco, que es increíble. Lo que sí, indudablemente, la caída de las Torres Gemelas, aquellos atentados del 11 de septiembre, recuerdo, Mena, yo estaba en el periódico en ese día, y recuerdo que Luis Ramírez salió para el pasillo diciendo, están bombardeando Nueva York. Y esto ha sido un hito en la historia de la humanidad y cambió totalmente el rumbo de la historia en la humanidad. Tan es así que el 11 de septiembre es la caída de las Torres Gemelas de Nueva York y quedó ahí abajo, lejos en la historia, el golpe de Estado a Pinochet, a Salvador Allende en Chile. Una cuestión que para los latinoamericanos debería tener mucha más importancia que la caída de las Torres Gemelas. Nada, yo creo que los americanos se salieron con la suya, con la caída de las Torres Gemelas. Bueno, pues cambiaron leyes dentro del país, cambió su política exterior, fue el motivo para empezar a denostar del mundo árabe, para invasiones, para ganar más dinero. O sea que, fíjate, tan es así, y no quiero esto emitir un criterio absoluto, porque además la responsabilidad que uno tiene como comunicador, ¿no? Pero siempre se dijo que fue un autoatentado precisamente para disparar la economía norteamericana, y ha tenido muchos costos y sobre todo costos sociales que para el sistema capitalista poco importa esos costos sociales. Y en este reporte que escuchábamos anteriormente está el ejemplo, y se está hablando últimamente mucho más sobre este particular, los efectos que ha tenido en todas aquellas personas que estuvieron cerca y todas las personas que trabajaron en la recuperación de la zona del siniestro, todo lo que desde el punto de vista de salud ha representado el haberse expuesto a las cenizas, a componentes químicos que tienen los materiales de la construcción y todo lo que generó el derrumbe o la caída de las Torres Gemelas en Nueva York.
Mucha inestabilidad en el Medio Oriente, una década de guerra, Boris lo decía. Esto sirvió para profundizar la carrera armamentista de Estados Unidos, su complejo militar industrial. Por supuesto que se ha incrementado la islamofobia, ¿no? Pudiéramos decir así la palabra. A nivel mundial, todo lo que vuela a islamista es algo no muy bien visto, esta represión. Todo lo que ha sucedido con un nuevo tipo de guerra ahora no es la guerra contra Estados, sino la guerra contra grupos, y por ahí ha sido este impacto mundial de los atentados terroristas en Estados Unidos, tema sobre el que hemos estado hablando en estos minutos finales del programa. Nos estamos despidiendo, gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Pedro Martínez. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.